de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Abrió fuego contra la embajada de Cuba en Estados Unidos y fue arrestado.
La coalición de cuentapropistas de Cuba elabora petición al gobierno para que empleados de empresas privadas reciban asistencia social.
Condenan en juicio sumario al opositor de La Habana por traer paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar.
La opositora María Corina Machado denuncia persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los empresarios y trabajadores independientes.
La crisis del coronavirus agudiza las restricciones a la libertad de prensa en Nicaragua.
Casi la mitad de la población activa mundial pueden quedarse sin empleo debido a la crisis del COVID-19.
En un medicamento de laboratorio estadounidense es ahora la esperanza para frenar el coronavirus. Y en los deportes.
Dos cubanos jugarán en la Liga Profesional de Béisbol de Corea del Sur, que comenzará el próximo martes. El matancero José Miguel Fernández y el pitcher derecho de La Habana, Odri Samer de Spain. Y ejecutivos de la UEFA dijo que equipos como el PSG y el Lyon podrán seguir compitiendo en la Champions League de fútbol. Los detalles casi al final de este noticiero.
Y con Edemio Navas.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Este es el noticiero de Radio Martí en la edición de las 12 del mediodía. Tenemos toda la información actualizada, la que ha llegado a nuestra redacción de noticias de Cuba y, por supuesto, del resto del mundo. El equipo que les va a estar acompañando durante estos 60 minutos en el control de sonido, Tom Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixtos, Alex Rivero, Elena Rodríguez y sus voces informativas.
Joan Andrés.
Y Ariane González. 12 con 3 minutos. Ya iniciamos a lo que hemos venido, Tom, a las noticias.
Una persona abrió fuego con un rifle de asalto en el exterior de la Embajada de Cuba en Washington en la madrugada de hoy jueves y fue detenida, según las autoridades.
El incidente fue confirmado por teléfono a Radio Martí por Kristen Metzger, portavoz de la policía de Washington, D.C.
Comenzó alrededor de las 2 de la madrugada en el exterior de la legación diplomática en el noroeste de Washington. La policía metropolitana se desplazó al lugar luego de que los vecinos reportaron haber escuchado disparos, según las autoridades.
Encontraron al sospechoso con un rifle de asalto y lo detuvieron sin incidencias, así señaló la policía. El Washington Post lo identificó posteriormente como Alexander Alazo, tiene 42 años y es residente de Texas.
Los cargos contra él no se hicieron público de inmediato, nadie resultó herido y se desconocen los motivos.
En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba pidió a Estados Unidos que investigue el hecho y dijo que Washington está obligado a adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de una misión diplomática acreditada en su país contra la intrusión o el daño.
En otras noticias, la coalición de cuentapropistas de Cuba presentará demandas al gobierno para que los emprendedores afectados por la pandemia puedan recibir asistencia social y financiamiento. Conozcamos más con Tomás Cardoso.
Ante la vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores por cuenta propia en medio de la pandemia, la coalición de cuentapropistas de Cuba trabaja en la documentación para presentar una demanda a las autoridades del país, donde reclamarán que se modifique la ley para que se incluya a los privados en el presupuesto estatal para la asistencia social y también que el gobierno se comprometa con el financiamiento, créditos y préstamos para rescatar al sector no estatal. Así lo informó a Radio Martí desde La Habana Esteban Hernández González, coordinador de la organización en la región occidental de la isla.
Muchas actividades están suspendidas o limitadas y no tenemos ningún tipo de protección. Los trabajadores porque estamos bien, no estamos incluidos en el presupuesto de asistencia social. Estamos tratando de mostrar al gobierno que hay que solucionar la vulnerabilidad que tenemos ante esta situación, que se prolonga. Estamos exigiendo que esto se tenga en cuenta y se nos incluya. Y se hace una política de financiamiento, de préstamo, de crédito para nuestras actividades.
El reclamo será presentado por los asesores jurídicos de la coalición a los ministerios que tienen que ver con el cuentapropismo en el país. Y también se llevará a la Asamblea Nacional, donde hasta el presente presentes los diputados cubanos han ignorado la atención a los emprendedores en las actuales circunstancias, agrega Esteban.
Hacer una propuesta coherente, primero el Ministerio de Trabajo y Finanzas y Precios, y después la Asamblea Nacional, que habrá que hacer una modificación. Y ahí hay supuestamente personas que tienen que atender este sector, y lamentablemente hoy no lo están haciendo de manera coherente y sistemática.
La organización ha creado una logística con el propósito de que todos los trabajadores privados afectados puedan comunicarse con ellos para dar a conocer sus dificultades y cuantificarlas, señaló Hernández González.
Hemos creado un sitio web, coaliciónc3.com. Tenemos en Facebook una página que se llama Coalición C3, Coalición de Cuentapropistas Cubanos, y tenemos 3 correos habilitados, el grupo asesor jurídico, para que nos hagan llegar también sus preocupaciones, sus demandas, sus solicitudes, para poder canalizarlas, que son abogadosc3.1@gmail.com y ese mismo abogadosc3.2 y c3.3.
De los 600.000 emprendedores que había en Cuba tras la llegada del coronavirus, al menos 139.000 devolvieron temporariamente sus licencias de manera voluntaria y otros miles cerraron obligados por las autoridades, informó la agencia Prensa Asociada. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A cuenta gotas, vamos conociendo los datos de los contagios de coronavirus en Cuba. En estos momentos se ha informado que hay 34 nuevos casos, hacen un total hasta ahora de 1.501 personas contagiadas en Cuba, según el reporte de hoy jueves del MINSAP. Otras 3 personas fallecieron en la última jornada, por lo que la cifra de muertos asciende a 61.
Los 34 nuevos casos son cubanos. 29 de ellos fueron contactos de casos confirmados y de los otros 5 no se precisa la fuente de infección. La Habana y Matanzas tienen el mayor número de esos 34 casos. De los 1.501 pacientes, 6 se encuentran en estado crítico y otros 4 en estado grave. Otras 64 personas han sido dadas de alta, por lo que aumenta a 681 la cifra de recuperados.
Y aunque parezca increíble, todos intentamos hacer acopios de alimentos para poder enfrentar esta pandemia del coronavirus, pero han condenado en juicio sumario a 8 meses de cárcel al opositor Gualfrido Rodríguez, él es residente en el municipio de la Lisa, en La Habana, por traer consigo 30 paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar. Sobre el caso informó a Radio Martí el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo.
El activista Gualfrido Rodríguez Piloto, del Movimiento Opositor Justicia, fue detenido el pasado sábado 25 de abril y condenado de manera sumarísima a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de especulación y acaparamiento. Según cuenta la familia, fue detenido en el momento en que llevaba consigo unos paquetes de macarrones para la familia, y este ha sido el motivo que las autoridades han encontrado para juzgarlo. Es de conocer que Gualfrido, en el año 2011, fue detenido y llevado a prisión por lanzar volante en la Plaza de la Revolución. Él se ha destacado por su activismo y sabemos que la policía política está pasándole factura a este opositor para tratar de doblegarlo. También a finales del año pasado, Gualfrido fue detenido y las autoridades le confiscaron los medios de trabajo, que era en ese caso una carretilla y todos los productos agrícolas que estaba vendiendo, y lo multaron a 1.500 pesos. Evidentemente se trata de una represalia política por su activismo, y sabemos que Gualfrido está en estos momentos en huelga de hambre.
Por su parte, familiares de las jóvenes Miladis Salcedo, de 24 años, y de Elizabeth Vaquero, de 20 años, exigen a las autoridades información sobre su situación cuando se cumplen 8 días de que ambas fueran arrestadas y golpeadas por filmar y protestar ante el comportamiento inapropiado con que un agente policial se dirigió a ellas, a una de ellas en específico, en Lautun, La Habana. Daniel Salcedo, padre de Miladis, se dirigió hoy a la unidad policial de Acosta en el municipio 10 de octubre para entrevistarse con la instructora del caso.
Estoy frente a un centro de investigación donde se supone que esté su instructora de caso. Llevo 1 hora y media esperando, nadie me ha atendido, sigo sin saber nada de mi hija. Esto es un desastre. La instructora se llama Jessica y el centro es Centro de Investigación Unidad de Acosta. Acosta y 10 de octubre. 1 hora y media aquí y nadie me atiende, estoy a punto de retirarme ya. Ni comunicación telefónica ni visual. Y nadie me rinde una sola explicación. explicación de nada. Las dos están en el mismo lugar, en Cien y Atabo. Dicen ellos que está allí. Yo seguridad no tengo ninguna porque a mí nadie, mi hija no me ha llamado hasta que mi hija no me llame. O yo la pueda ver, yo sinceramente no doy seguridad ninguna de donde ella esté. Ellos dicen que están en Cien y Atabo, pero yo no la he visto, ni yo he podido hablar con mi hija. Y de eso hace ya una semana y dos días. Yo estoy que no tengo vida. A nadie me dice nada, nadie nada, y por más presiones que hago, la misma historia. Los testigos que no me permitieron en la unidad que declarara, están dispuestos a testificar, vieron cuando el capitán la agredió. Eso fue en plena vía pública. Ellos lo vieron todo. Muchos dispuestos a testificar, y ninguna autoridad iba a preguntarme nada, nadie ha ido a investigar absolutamente nada. Todo sigue exactamente igual que el primer día, un gran tabú.
Las jóvenes se regresaban el pasado 22 de abril de una gestión en el banco cuando en plena vía pública un oficial se acercó en forma inadecuada a Vaquero para exigirle que se pusiera el naso buco. En ese momento, Milady Salcedo, su amiga y quien la acompañaba, comenzó a filmar el exceso policial, por lo que ambas fueron golpeadas y arrestadas. Las autoridades han informado que Salcedo será procesada por el delito de atentado.
Y ya lo decíamos anteriormente, varios organismos internacionales se han denunciado al régimen castrista por violar los derechos humanos y evidentemente los derechos de la religión. Este es otro caso. Una funcionaria del grupo empresarial cubano Cimex obligó a una joven musulmana a quitarse el velo islámico so pena de perder su empleo. Yolanda Huerga tiene la información.
La Asociación Cubana para la Divulgación del Islam condenó los hechos ocurridos contra la joven musulmana Samira, a la que una funcionaria de la corporación Cimex ordenó despojarse del velo si desea seguir trabajando para esa entidad.
Es lamentable que al día de hoy sigan pasando estos atropellos y que los musulmanes estemos indefensos dentro de este país.
Dijo Abud Yanat Tamayo, presidente del grupo independiente. Samira, cuyo nombre en el carnet de identidad es Norbelis Salas Kiala, labora hace 3 años en la tienda La Feria, perteneciente al grupo empresarial cubano, hasta que la jefa de personal del complejo, Madeleine Palacio Hernández, dictaminó que la joven debe quitarse el velo para trabajar. Esto no es una feria de musulmanes, dijo la directiva.
La funcionaria que dio la orden de que ella tiene que quitarse el velo va a seguir en su puesto de trabajo. El crimen de odio, de islamofobia, nadie va a pagar por eso.
El abogado y capellán musulmán Wilfredo Ruiz, establecido en Estados Unidos, indicó que es vergonzoso que agencias estatales repriman la libertad religiosa de las mujeres y por otro lado vociferen que defienden sus derechos.
La práctica de cubrirse con un velo de las mujeres musulmanas es algo muy arraigado a la fe y algo que se debe respetar. Cualquiera que intervenga con ello viola los más elementales derechos humanos a la libre práctica de religión.
Radio Martí se comunicó con la Liga Islámica de Cuba, organización legal para defender los derechos de los musulmanes en la isla, pero no tuvimos opinión alguna. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por otro lado, la Fundación Artists at Risk Connection, que protege el derecho a la libertad de expresión artística, incluye al artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, detenido en numerosas ocasiones entre los creadores amenazados en el mundo.
La fundación, que se preocupa porque los creadores puedan vivir y trabajar sin temor, señala que Otero Alcántara pinta las calles con sus protestas y actuaciones y hace que la respuesta del gobierno cubano sea absurda.
Además, agrega que Otero Alcántara es una especie de pararrayos contra las violaciones de la libertad de expresión, pues sus obras y la reacción que provocan en los represores crean conciencia sobre la represión artística en Cuba.
Y recordamos las protestas de los estudiantes jamaiquinos en Cuba ante las condiciones que estaban enfrentando en medio de la crisis del coronavirus, del costo de los alimentos, de la ausencia de productos sanitarios e incluso hablaban de xenofobia. Bueno, pues ahora el periódico jamaiquino The Gleaner ha publicado hoy la respuesta de Inés Ford Fernández. Ella es la embajadora de Cuba en ese país. A un reciente trabajo periodístico sobre el malestar de unos 40 estudiantes, como ustedes recordarán, de medicina de Jamaica en Cuba durante el coronavirus.
Dice la embajadora que reconoce las carencias y dificultades que enumeran los estudiantes y considera completamente legítimo su deseo de regresar a Jamaica.
No obstante, destaca estar en profundo shock por la referencia insostenible al comportamiento xenófobo del pueblo cubano como parte de los argumentos utilizados para justificar el regreso a Jamaica. Jamaica, afirmación que la diplomática rechaza.
Además de quejarse de la falta de alimentos y productos sanitarios, los jamaiquinos también hablaron de la xenofobia que sufren en la isla.
12 con 15 minutos. Seguimos aquí en el informativo de Radio Martí. Esta es la emisión de las 12 del mediodía y es tiempo de hablar de Venezuela, porque hay denuncias y persecuciones del régimen de Maduro contra los empresarios, contra los periodistas, contra el pueblo en general.
Así es, lo ha dicho todo la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela, María Corina Machado, precisamente hace la denuncia. José Luis Ramos informa.
María Corina Machado considera la decisión del régimen de Nicolás Maduro de ocupar empresas de alimentos y de controlar precios sobre distintos rubros un ataque contra la propiedad privada y contra las pocas empresas que han logrado seguir produciendo en el país.
Fueron contra los productores del campo, invadieron y expropiaron sus tierras entregándoselas a la guerrilla. Fueron contra los productores del sector industrial y contra los comerciantes, con controles, con persecuciones, con asfixia.
Maduro comenzó a supervisar los precios del principal fabricante de alimentos de Venezuela, Empresas Polar, y ocupó temporalmente, según dijo, a otras en momentos en que los precios se han disparado durante la pandemia del coronavirus. Maduro también estableció el control de los precios de 27 otros rubros. Polar cuestionó la decisión del régimen y dijo que esa política representa un obstáculo para mantener la continuidad operativa.
Y ahora van contra las pocas empresas productivas de alimentos que quedan de pie en nuestro país. Pretenden someterlas, imponerles precios por debajo de sus costos para arruinarlas. Y todos los venezolanos sabemos que eso significa más escasez, más inflación y más hambre para Venezuela.
El Estado socialista durante 20 años ha perseguido a todo aquel que ha tenido una inversión, un negocio, un sueño de generar riquezas en el país, señaló la coordinadora de 20 Venezuela, José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pero también en Nicaragua la prensa independiente está sufriendo en medio de la pandemia del COVID-19, esa represión. Así que ha tenido otro golpe y desde Managua el informe lo tiene Daliana Ocaña.
La pandemia del COVID-19 se ha sumado a las amenazas que sufre la libertad de prensa en Nicaragua, muy deteriorada por las presiones del gobierno sandinista y afectada por la crisis que enfrenta la nación desde 2018. Expertos consultados por La Voz de América destacan el tema y entre ellos está el periodista e investigador en temas de comunicación Alfonso Malespín, quien considera que la libertad de prensa está reducida a los esfuerzos que los periodistas independientes puedan realizar para informar a la población, especialmente en un contexto donde el coronavirus se ha convertido en una disputa informativa.
La narrativa del periodismo independiente, que está alineada a las consideraciones y observaciones de la OMS y la OPS, y luego del otro lado tenemos al gobierno, que tiene la tesis que no hay que irse con una estampida.
Desde la óptica de los reporteros, si ya era difícil ejercer la profesión en medio del silencio estatal, la pandemia del COVID-19 no solo agrega un riesgo a su salud, sino también un reto profesional, como destaca el jefe de prensa del medio digital Artículo 66, Álvaro Navarro.
Le hemos dado seguimiento a esos reportes que hacen todos los días la gente del Ministerio de Salud, mostrando las inconsistencias.
Por su parte, el periodista sandinista Moisés Axalón Pastora defendió la posición gubernamental.
En Nicaragua seguimos siendo un milagro y nos observan por ello.
En medio de esta crisis sanitaria, la libertad de prensa en Nicaragua pierde mucho más terreno del que ya perdió como consecuencia de una crisis sociopolítica. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Mientras tanto, en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro revocó la designación del nuevo jefe de la Policía Federal tras una decisión judicial que la suspendía por sospechas de que existió desvío de función. Más detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, revocó la designación del nuevo jefe de la Policía Federal tras una decisión judicial que la suspendía por sospechas de que existió desvío de función, si bien anunció que recurrirá. El juez Alexandre de Moraes, que atendió un pedido del partido opositor PDT, sostiene que es posible que el presidente haya incurrido en un desvío de función al nombrar a Ramagen, desobedeciendo los principios constitucionales de impersonalidad, moralidad e interés público. A lo que el presidente Jair Bolsonaro reaccionó y dijo:
Usó El señor Hamash, que tomaría ese puesto hoy, fue impedido por una decisión monocrática de un ministro del Supremo Tribunal Federal.
La reacción de Bolsonaro ocurrió durante la toma de posesión del nuevo ministro de Justicia, André Mendoza, quien alabó el trabajo del presidente Bolsonaro en contra de la delincuencia.
Presidente, Vossa Excelencia tem sido há 30 anos.
Presidente, su excelencia, desde hace 30 años ha sido un profeta en el combate a la criminalidad y hoy este Ministerio de Justicia asume el compromiso de luchar por los ideales de su vida, por lo que usted ha estado luchando.
Una vida que el señor tiene combatido.
La destitución del director de la Policía Federal de Brasil desencadenó la renuncia la semana pasada del exministro de Justicia Sergio Moro, que acusó públicamente a Bolsonaro de intentar interferir políticamente en los rumbos de la institución policial que tiene en curso investigaciones contra familiares y aliados del presidente. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
12:20, estamos en vivo en el informativo de Radio Martí y hay cambios de temperatura, hay cambios de tiempo, tenemos calor, llueve, se presenta un frente frío. ¿Y quién tiene el informe? Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que afectó las provincias occidentales cubanas en la tarde del lunes, acompañado de nublados y lluvias, se extiende esta mañana desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas y las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, antes de penetrar las aguas del Caribe hasta la región de Yucatán. Para Cuba hoy tendremos nublados con chubascos aislados desde Villa Clara hasta Ciego de Ávila, parcialmente nublado en las provincias orientales, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, llegando a 35 en las provincias orientales. Viento del este 10 a 25 kilómetros por hora, serán variables débiles en las provincias orientales. Oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción con Rosa María Payá. Sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:22. Noticias de los Estados Unidos. Y les digo algo, en Estados Unidos se hacen muchísimas pruebas de coronavirus y por eso se arrojan estos datos.
Y sobre todo en Los Ángeles, que será la primera ciudad importante de aquí de los Estados Unidos en ofrecer estas pruebas de coronavirus gratis a todos los residentes, independiente de si tienen síntomas, dijo el miércoles el alcalde Eric Garcetti.
Las personas con síntomas tendrán la primera prioridad, pero creo que tenemos la capacidad de seguir adelante con eso a partir de ayer por la noche, así informó Garcetti.
Las pruebas generalizadas son esenciales porque se cree que muchas personas están propagando el virus de manera asintomática. Con 10 millones de residentes, el condado de Los Ángeles es el más poblado de la nación.
Y el presidente Donald Trump ha dicho que cree que el manejo del coronavirus por parte de China es una prueba de que Beijing hará todo lo que pueda para que pierda su candidatura a la reelección.
En una entrevista con Reuters en la oficina Oval, Trump dijo que estaba buscando diferentes opciones en términos de consecuencias para China por el virus. Puedo hacer mucho, dijo el mandatario, sin entrar en detalles.
Y el senador de Texas por el Partido Republicano, Ted Cruz, afirmó a través de Twitter que la agresión y la postura defensiva asumida por el Partido Comunista de China sugiere fuertemente que las autoridades chinas tienen algo que esconder.
El legislador de origen cubano indica que los funcionarios del gobierno chino que participaron y participan en el encubrimiento sobre la pandemia de coronavirus deben rendir cuentas por su actitud.
Es inevitable que las economías sufran un revés y también la de los Estados Unidos ha sufrido un brutal impacto por el coronavirus en este primer trimestre del año con una contracción de cerca del 5% del PIB anualizado, informa la agencia francesa de prensa.
El coronavirus dio un fuerte golpe a la economía estadounidense en el primer trimestre del año. La contracción fue de un 4,8% según las primeras estimaciones anualizadas publicadas el miércoles por el Departamento de Comercio. Se trata de la caída más pronunciada desde la crisis financiera hipotecaria de 2008, y con ello se terminó con 10 años de crecimiento sostenido según una nota de Oxford Economics. El Departamento de Comercio advirtió que el total de los efectos económicos por la pandemia no puede ser cuantificado en la estimación del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Esta aguda contracción refleja el freno de la actividad en las últimas dos semanas de marzo, cuando millones de estadounidenses perdieron sus empleos por las medidas restrictivas para intentar frenar el nuevo coronavirus. También se observaron cambios bruscos a la demanda a medida que se optó por estudiar y trabajar a distancia. Se cancelaron operaciones y los consumidores restringieron o redirigieron sus gastos. Analistas proyectan un impacto más profundo en el segundo trimestre, con una contracción que podría alcanzar los dos dígitos, mostrando los efectos de las semanas más duras del confinamiento. Estados Unidos es el país donde más personas han fallecido por la enfermedad respiratoria, con más de 58 mil muertos por el coronavirus.
Y en noticia reciente, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elio Abrams, dijo que Washington sospecha que Irán está entregando ayuda a Venezuela a cambio de oro. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
En una videoconferencia con el Instituto Hudson sobre el marco de transición democrática que Estados Unidos propuso el mes pasado, Abrams habló de los países que mantienen a Maduro en el poder: Cuba, Rusia, China e Irán, diciendo que cada uno tiene una motivación diferente.
The Cubans desperately need Venezuelan oil.
Él dice que los cubanos desesperadamente necesitan el petróleo venezolano y los cubanos suministran unos 25.000 agentes de inteligencia que permean el ejército, hasta el palacio presidencial. Dice que ni los guardaespaldas de Maduro son venezolanos, son cubanos. Asimismo, dijo que Estados Unidos piensa que Irán pudiera estar entregando ayuda a Venezuela para su industria petrolera a cambio de pagos en oro.
We see Iran now sending more and more planes to Venezuela.
Él dice que ven a Irán enviando más y más aviones a Venezuela, particularmente esta semana, y que piensan que se les paga en oro. Y esos aviones que llegan a Venezuela de Irán traen cosas para la industria petrolera y regresan con el pago que es en oro. Abrams dijo que la presión bajo la cual está el régimen de Maduro, la caída del precio del petróleo, las sanciones de Estados Unidos y ahora la pandemia de coronavirus está aumentando, y que por ello el secretario de Estado Mike Pompeo anunció que Estados Unidos ya empezó a realizar planes para reabrir la embajada estadounidense en Caracas. Abrams subrayó que la reapertura de la sede diplomática no se haría mientras Maduro está en el poder, pero que la transición llegará pronto al país y que quieren estar preparados para ello. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hay buenas noticias para las personas que están muy preocupadas por el coronavirus, para quienes lo están pasando, así que nuestra mejor voluntad de que usted goce de buena salud. Y el anuncio del uso de una nueva medicina para luchar contra el COVID-19 está generando una gran esperanza. Los detalles los tiene Yoconda Tapia.
Surge una buena noticia. Una medicina experimental llamada Remdesivir incentivó las esperanzas en la lucha contra el COVID-19 y fue el doctor Anthony Fauci, el principal experto de enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el que dijo que este fármaco de Gilead Sciences Incorporated se convertirá en el estándar de atención para que los pacientes puedan recuperarse más rápidamente de la enfermedad.
El punto primario fue el tiempo de recuperación, es decir, la capacidad de que el paciente sea dado de alta, porque lo que está comprobado es que es un medicamento que puede bloquear este virus.
Los resultados preliminares de un ensayo del gobierno de Estados Unidos muestran que los pacientes que recibieron Remdesivir se recuperaron un 31% más rápido que los que recibieron un placebo.
Es el primer ensayo aleatorio controlado con placebo de alta potencia. Fue un ensayo internacional que involucró múltiples lugares, no solo en Estados Unidos, sino en varios países del mundo.
Este será el estándar de atención, advirtió, y agregó que la Agencia Federal de Alimentos y Medicinas está trabajando con la compañía Gilead para descubrir mecanismos que hagan que esté fácilmente disponible para aquellos que más lo necesitan. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista.
lista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
Exactamente a las 12:30 está usted en sintonía con el noticiero de Radio Martí, la edición de las 12 del mediodía, y iniciamos esta segunda media hora con muchísimas informaciones. Por ejemplo, tenemos aquí la solicitud que han hecho religiosos cubanos para ayudar a las personas necesitadas en medio de la cuarentena del coronavirus. También se está pidiendo a la Asamblea Nacional Cubana que declare inconstitucional el decreto ley 370, esa ley mordaza que sufre muchísimos periodistas independientes, artistas, opositores y la propia población en general. Hay una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Ha fracasado el socialismo del siglo XXI? Estaremos abordando esto en nuestra noticia en perspectiva. También estará con nosotros adelantándonos qué tiene hoy Cuba al día con Tomás Cardoso. Y por supuesto, los Estados Unidos está insistiendo en la responsabilidad de China en las consecuencias de la pandemia. De eso y mucho más durante estos 30 minutos. Si el equipo que le sigue acompañando, el ingeniero de sonidos es Sotón Madariaga, la producción es de Patricia Martínez, en la redacción se encuentra Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Rafael Martínez Sixto, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Joan Andrés
y Ariane González. 12:31, seguimos con los noticias.
Religiosos cubanos ayudan a personas necesitadas en medio de la cuarentena por el coronavirus. El reporte lo trae Ivette Pacheco.
Pastores de diferentes denominaciones reparten alimentos e informan a sus feligreses por toda Cuba. Así lo afirmó a Radio Martí desde Santiago de Cuba el pastor evangélico Alain Toledano Valiente.
La iglesia ha tenido que tomar responsabilidad de lo poco que tenemos. Hemos tenido que hacer un llamado y compartir porque tenemos mucha gente que no tienen que llevarse a la boca, tristemente.
Toledano citó ejemplos de pastores que por toda la isla llevan a cabo la repartición de alimentos a personas ancianas y familias necesitadas en sus comunidades.
Los ministerios del apóstol Mario Álvarez, también que tiene una red de iglesia en toda la nación, también han tomado responsabilidad. La red del apóstol Bernardo de Quesada, que tiene más de 70 iglesias, todos han tomado responsabilidad en comprar todos los alimentos que se pueda para repartirlo a personas, familias. No estoy hablando solamente de ancianos, que ancianos tenemos muchísimos, no solo en la iglesia, sino en toda la sociedad.
El pastor Alain Toledano dijo además a Radio Martí que desde antes que el gobierno cubano informara del peligro que representa la pandemia, ya los pastores estaban alertando a sus seguidores.
Hace unas semanas atrás, a mí me vino a buscar el jefe del sector de la policía aquí, bajo una excusa de que nosotros estábamos dando culto. Claro, esto es un pretexto. Antes de que el gobierno anunciara de que íbamos a entrar en cuarentena, ya las iglesias en Cuba estaban tomando la responsabilidad de anunciarle a la gente el peligro que corría el estar en aglomeraciones de personas. Cuba, en medio de la pandemia, Cuba estaba haciendo un llamado al turismo internacional a que vinieran para Cuba, que Cuba era un país seguro. Fue lo que le dije al jefe de sector. Nosotros hemos cuidado mejor a nuestra gente que ustedes y a las personas en el país.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se lo anunciábamos al inicio de esta media hora. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha pedido a la Asamblea Nacional del Poder Popular la derogación urgente de dos artículos inconstitucionales del decreto ley 370. Yolanda Huerga tiene las declaraciones del asesor principal de la organización con sede en Madrid.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó este miércoles una solicitud a la Asamblea Nacional de Cuba para que revise y declare inconstitucionales dos artículos del decreto Ley 370 que regula el uso de las nuevas tecnologías en la isla.
Lo hemos presentado ante la Asamblea Nacional del Poder Popular porque es el organismo que la Constitución de la República establece que debe vigilar por la constitucionalidad de las diferentes normas jurídicas que dictan los organismos del Estado.
Explicó Yatzi Cires, asesor principal de la entidad que tiene su sede en Madrid.
Que choca con el derecho constitucional, el derecho fundamental a la libertad de expresión y que es el que están aplicando las autoridades a los periodistas independientes, activistas y a ciudadanos comunes y corrientes que opinan en las redes sociales distinto al discurso de la oficialidad.
La solicitud del observatorio también se refiere al artículo 76 de la misma normativa.
Que es el que limita el derecho que da el artículo 96 de la Constitución a que un ciudadano pueda acudir a un tribunal y pedir que se le restituya un derecho y además pedir una indemnización por daños y perjuicios causados por una negligencia, por ejemplo, de una autoridad, de un funcionario que se extralimita o actúa arbitrariamente en el ejercicio de sus funciones.
Los activistas Enitz Berrio y Luis Manuel Otero Alcántara presentaron la solicitud en la sede de la Asamblea Nacional. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter el video con las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, donde destaca que el régimen de La Habana se aprovechó del COVID-19 para continuar explotando trabajadores médicos cubanos, incluidos los que fueron enviados a África del Sur.
En 38 segundos, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró que los gobiernos que aceptan médicos cubanos deben pagarles directamente, pues de lo contrario, al pagar al régimen, ayudan al gobierno cubano a obtener beneficios del tránsito de personas.
El Twitter de Kozak, o el tweet, fue retuiteado en la cuenta de esa red social de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.
Y desde Washington, el embajador de Cuba aquí en los Estados Unidos, José Ramón Cabañas, habló sobre el coronavirus durante una conferencia virtual en Tampa. Así lo ha informado el Tampa Bay Times.
Cabañas dijo que Cuba lucha contra dos pandemias, el coronavirus y el aislamiento económico de Estados Unidos, que está obstaculizando los esfuerzos para enfrentar la crisis.
Y dijo así: parte de la victoria es que la gente está informada y consciente de lo que está sucediendo. Así afirmó Cabañas en la reunión en línea.
Sobre los puntos destacados por el embajador en múltiples ocasiones, Washington ha dicho que las actuales sanciones no prohíben a Cuba la compra o la recepción de ayuda médica y humanitaria desde Estados Unidos.
Por otra parte, comunicadores cubanos que intentan informar a la población sobre el coronavirus son insistentemente hostigados y multados por las autoridades.
Hablando de coronavirus, el representante federal Mario Díaz-Balart, republicano por la Florida, de ascendencia cubana, pues se encuentra totalmente recuperado luego de vencer esta enfermedad. Desde su casa en Miami habló en exclusiva con Radio Televisión Martí y le resaltó a nuestro colega Ricardo Quintana que está listo para redoblar sus esfuerzos para lograr la libertad en Cuba.
El virus no distingue y miles han quedado contagiados en Estados Unidos y en todo el mundo. No ha librado de este contagio una de las voces más prominentes en cuanto a Cuba se refiere en el Congreso de Estados Unidos. Me refiero al legislador republicano de origen cubano, Mario Díaz-Balart. Nos cuenta Balart los días terribles que pasó en cuarentena, enfermo con el COVID-19 en su apartamento en Washington, D.C.
Ya estoy en Miami, totalmente repuesto y recuperado.
El congresista republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, se convirtió en el primer congresista de los Estados Unidos contagiado con coronavirus.
El demócrata Ben McAdams de Utah y el republicano Mario Díaz-Balart han dado positivo al COVID-19.
Después de una votación en el Capitolio el 13 de abril último, el político de 58 años comenzó a sentir síntomas. 5 días después, fue diagnosticado positivo.
El virus me afectó estando en Washington trabajando en el Capitolio con mis colegas y por lo tanto me quedé en cuarentena aproximadamente 3 semanas sin ver a nadie, sin salir del apartamento, con fiebre alta, calofríos, mucha tos y sintiéndome bastante mal, pero por suerte me dio más ligeramente que a muchas otras personas y seguiré trabajando como siempre lo he hecho para ayudar en todo lo que está a mi alcance a la causa de la libertad de Cuba.
Y una organización no gubernamental, Human Rights Watch, denuncia a los regímenes represivos como Cuba, Rusia y Arabia Saudita como posibles candidatos al Consejo de Derechos Humanos en las Naciones Unidas. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
UN Watch, organización con sede en Ginebra que vela por el cumplimiento de la ONU de sus propios mandatos, informó que Rusia, Cuba y Arabia Saudí se postulan para escaños en el Consejo de Derechos Humanos. Los candidatos a los puestos serían electos por la Asamblea General en octubre 2020 para llenar las 15 plazas vacantes. Según Hillel Neuer, director ejecutivo de UN Watch, elegirá a Rusia, Cuba y Arabia Saudí como jueces al organismo de derechos humanos es colocar a regímenes represivos y autoritarios que le niegan los derechos básicos a sus pueblos a cargo precisamente del organismo al que se le encomendó en su creación velar por los derechos humanos universales. Según UN Watch, la afirmación de Cuba de su compromiso de combatir el racismo contrasta con el abuso verbal y palizas por agentes de seguridad cubanos contra cubanos de la raza negra. No obstante, el llamado compromiso cubano de la naturaleza democrática del sistema político cubano, La Habana reprime la libertad de expresión de figuras de la oposición como José Daniel Ferrer, recientemente excarcelado luego de 6 meses de privación de libertad por cargos falsos. UN Watch señaló además el uso de la tortura gubernamental contra José Daniel Ferrer. La candidatura de Cuba, Arabia Saudí y Rusia al Consejo de Derechos Humanos enfrenta el rechazo de connotados activistas de derechos humanos y miembros de la sociedad civil global, reflejó UN Watch. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Ahora 12 con 41 minutos y ya estamos en tiempo de conocer qué nos tiene Tomás Cardoso en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde.
Bueno, las buenas tardes, Ariane, y las buenas tardes, Joan Andrés. Bueno, vamos hoy a hablar un poco más sobre la campaña que se continúa a lo largo y ancho del territorio nacional. Ayer fue el ayuno por la batalla contra el 370, pero la cuestión se extiende a la situación de el pedido de toda la sociedad civil independiente cubana por la libertad del periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, que continúa preso en la prisión provincial de Guantánamo, y que pudimos ver hoy pues nuevamente el pedido de su hijo Roberto José Quiñones Haces en un video publicado por el portal Cubanet, una reiteración del pedido a las autoridades cubanas de la libertad del mismo ante el deterioro del estado de salud. De esto hablaremos con dos activistas cubanas, sumado a la campaña que continúan realizando en contra del decreto ley 370. El desabastecimiento continúa a lo largo y ancho del país, Ariana, bastante complicado. La última modalidad del castrismo, croquetas de tenca, este pescado
de sospechoso. Me has
croquetas
traído
de tenca en Camagüey es lo que están vendiendo.
Ay,
y vamos a tener también una actualización sobre la situación del COVID en el hospital de Cárdenas Matanzas. Y en la segunda parte del espacio hablaremos con el periodista, amigo personal y también escritor Alberto Méndez Castelló, con una reflexión de todas las ilegalidades que ha cometido el gobierno cubano en el caso de Quiñones Haces.
Es increíble y hay que seguirlo. También mañana vamos a estar hablando.
Mañana vamos a hablar de algo que vamos a estar preparando para poner en nuestros medios digitales el domingo, en el contexto del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Así es, no se pierda, 2 de la tarde, Cuba al Día, aquí con Tomás Cardoso a través de Radio Martí. 12 con 43 minutos. Noticias internacionales. Preocupante la cifra de desempleo a nivel global.
Así es, Ariane. Más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo pues corren ese riesgo, el riesgo de perder sus empleos durante este segundo trimestre debido al nuevo coronavirus. Y eso es lo que advierte la Organización Internacional del Trabajo. Ricardo Espinosa tiene detalles.
La pandemia del nuevo coronavirus podría dejar a más de la mitad de los 3.300 millones de trabajadores del mundo sin empleo. Así lo ha advertido este miércoles la Organización Internacional del Trabajo al presentar un nuevo estudio sobre las consecuencias económicas del confinamiento para evitar la propagación del COVID-19. La situación es particularmente dramática para los trabajadores informales que se enfrentan al riesgo de perder sus medios de subsistencia para ellos y sus familias.
De los 2.000 millones de trabajadores informales, 1.600 millones han sufrido un daño masivo a su habilidad de ganarse la vida y mantenerse a ellos mismos y a sus familias por la actual crisis de COVID-19.
Según la OIT, los sectores más afectados por la parálisis económica son los servicios de alojamiento y alimentación, la industria, el comercio mayorista y minorista, la vivienda y las actividades comerciales. Por su parte, Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, aseguró que la actual crisis de salud pública tendrá un gran peso en la actividad económica, el empleo y la inflación a corto plazo y planteó riesgos considerables de las perspectivas económicas a mediano plazo.
At the Fed, we're doing all we can to help American families and businesses weather this difficult period.
Powell subraya que en la Reserva Federal están haciendo todo lo posible para ayudar a las familias y empresas estadounidenses a superar este periodo difícil.
When the spread of the virus is under control, businesses will reopen and people will come back to work. We will continue to use our tools to assure that the recovery, when it comes, will be as robust as possible.
Cuando la propagación del virus esté bajo control, las empresas se reabrirán, las personas volverán a trabajar, continuarán utilizando las herramientas para asegurar que la recuperación cuando llegue sea lo más robusta posible. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Doce con 45 minutos en el informativo de Radio Martí. Y es un tema que siempre estamos tratando, organismos internacionales, incluso el gobierno de los Estados Unidos vuelve a denunciar el uso del régimen cubano de explotar a los profesionales de la salud e incluso poniendo en peligro al pueblo de Cuba en medio de la pandemia del coronavirus, que se quedan sin profesionales que los pueda atender. Ayer el subsecretario de Estado de Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó en su cuenta de Twitter el video de las declaraciones del secretario de Estado, Mike Pompeo, donde se destacaba precisamente esto, que el régimen además se ha aprovechado del COVID para continuar exportando y explotando a los trabajadores. Pero, curiosamente, el gobierno de Cuba está acusando a un eurodiputado, exactamente al eurodiputado y también abogado Javier Nar, de servilismo y sumisión a los Estados Unidos por denunciar precisamente esto. Y aquí tenemos a Javier Nar con nosotros en Radio Martí. Gracias por estar con nosotros y dedicarnos unos minutos.
Hola, ¿cómo están ustedes? Hombre, le diré de entrada que lo que está haciendo en este momento el gobierno de Cuba y el Partido Comunista de España, uno de sus dijéramos planos regionales de la zona de Valencia, me rejuvenece muchísimo, porque mire usted, bajo Franco, bajo el dictador Francisco Franco, yo era definido como un tonto útil antiespañol, porque yo estaba a favor de la democracia y por lo tanto pertenecía a la conspiración judía-masónica bolchevique, que es lo que decía Franco. Ahora resulta que soy un agente de los gringos porque estoy hablando de lo mismo, de libertad y de democracia. Es exactamente lo mismo que decía entonces. Respeto a la persona, respeto a la dignidad humana, que significa necesidad de libertad.
Claro que sí. Referente además a esto de que Cuba los ha intentado, incluso Cuba intentó exportar la misión médica a España, hubo un rechazo por parte de varios organismos y se contrataron médicos cubanos que son residentes allí precisamente.
Bueno, mire usted, ya sabe que Cuba y España tenemos una relación que va muchísimo más allá de circunstancias en la historia, incluso el propio desgarro personal que significó la guerra de libertad de ustedes, que ya comenzó con la primera insurrección cubana y terminó de una manera bastante contradictoria en 1898. Para nosotros Cuba es España y yo estoy convencido que para los cubanos España es Cuba.
Queremos que usted nos diga qué piensa Javier Nar con respecto a este abuso por parte del régimen castrista de los médicos cubanos, que incluso está poniendo en riesgo a la propia población, como yo decía anteriormente, de tener más carencias encima de las que tiene habitualmente el pueblo con esta exportación y explotación moderna de los médicos.
Mire, yo tengo dos cosas, una visceralidad y una racionalidad. Pero cuando estoy hablando de derechos de las personas, trato por todos los medios de ser racional. Yo lo que estoy recogiendo es sencillamente lo que la relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la relatora especial sobre la trata de personas mencionan en su carta de 6 de noviembre de 2019 al gobierno de Cuba, y donde exponen una serie de situaciones que, por otra parte, en mi condición en su momento también de corresponsal de guerra, pues conocí. Y es el hecho de que los médicos en el exterior que tiene Cuba y que aparentemente son en misiones humanitarias, y le digo textualmente lo que están diciendo en la carta, tienen en primer lugar la mayor parte de su sueldo tomado por el gobierno de Cuba y por lo tanto no perciben lo que están pagando los gobiernos en el exterior. En segundo lugar, que tienen un régimen de trabajo realmente extremadamente duro, y desde luego un punto que es absolutamente esencial, que se llama el artículo 135, número 1 del Código Penal de Cuba, que penaliza de 3 a 8 años a cualquiera de las personas que, siendo parte de una misión, y estos son misiones, abandone la misión o se quede en el país cuando ésta haya terminado. Yo le pregunto, si mañana un médico español o un médico italiano o un médico de un lugar donde tenga capacidad de ser libre decide que en lugar de seguir en la misión española de la cooperación española en Guinea Ecuatorial se va a quedar allá porque se casa con una ecuatoguineana, a mí me parecería monstruoso que fuera penalizado de 3 a 8 años y no pudiera volver a España. Mire, yo pido para los cubanos lo que pido para mí. Y yo lo que pido también para el responsable del Partido Comunista del País Valenciano y del Partido Comunista de España, y es algo que se llama libertad, que es la capacidad de discrepar del poder sin terminar en la cárcel. Sin terminar en la cárcel. Y yo creo que eso es algo fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estos señores, que son los que llamo izquierdistas de pandereta, o sea, izquierdistas de vocalización, practican algo que a mí me parece bastante repugnante, que es la solidaridad, pero es una solidaridad fundamentada en una especie de discriminación muy cercana al racismo ideológico. ¿Qué significa? Mire, yo estoy luchando contra el imperialismo yanqui hasta el último nicaragüense, el último cubano o el último venezolano. Porque si ellos, en sus países, concretamente en España, tuvieran las restricciones de la libertad que existen en Cuba, clamarían por sus derechos.
Por supuesto.
Entonces, si uno quiere luchar contra el imperialismo yanqui, me parece magnífico, pero que luche él, no que luche por intermediación de personas que requieren y precisan algo que ellos tienen, que se llama libertad y democracia.
Le quería preguntar, y quiero que me lo responda en pocos segundos, ¿tiene usted pensado responderle al MINRED que lo acusa?
No, por Dios, estoy absolutamente agradecido. Mire, le informaré. Hace unos años dirigí una misión de juristas españoles compuestos por magistrados del Tribunal Supremo, fiscales, abogados, a Israel, para poner de manifiesto la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados. Pues mire usted, la Asociación de Amistad con Israel nos puso a parir, sencillamente porque estábamos poniendo de manifiesto lo que decían las normas y regulaciones del derecho israelí, por llamarle de alguna manera, aplicado a los palestinos bajo régimen de ocupación. Entonces nos llamaron de todo, desde antisemitas a lo que se puede usted imaginar. Pues mire, nos hizo el favor inmenso de publicitarlo de una manera que no hubiéramos podido publicitarlo nosotros. Cuando me dicen que soy un agente del imperialismo yanqui, les diría algo. La única querella que se interpuso contra la administración del presidente Bush, contra Cheney, contra Ransom, contra Michael Tennant, que era el director de la CIA, uh-huh, contra el general, yo creo que era Geoffrey Parker, pero no lo recuerdo el nombre ahora, por la barbarie de lo que estaba ocurriendo en Guantánamo, fui yo. Así que, como abogado. Así que, mire usted, es curioso esa especie de agente del imperialismo que simultáneamente resulta que dice lo que dice sobre la legislación y los derechos humanos en Israel y reivindica que a las personas no se les sometan a la situación monstruosa que existe en Guantánamo. Yo soy absolutamente contrario al terrorismo. Y a un terrorista hay que condenarle, uh-huh, a todos los años que merezca.
Claro,
lo que no
que
se
sí
puede jamás es someterlo a una prisión del Estado sin pasar por los tribunales.
Claro.
Pues, mire, para mí lo fundamental, y ha sido el norte de mi vida, con los errores, sí, que uno pueda cometer, es luchar por la dignidad, por la mía, que es la dignidad de los demás. Y lo que yo requiero para mí también lo quiero para los demás. Libertad y democracia.
Claro que sí, libertad y democracia. Y agradecerle muchísimo que nos haya prestado unos minutos de su tiempo aquí a Radio Martí para, bueno, pues transmitir todo este tipo de información al pueblo de Cuba. Javier Nar, gracias por estar con nosotros, eurodiputado en exclusiva aquí en el noticiero de Radio Martí. Cambiamos de tenor informativo. Vamos ahora a las noticias del deporte. Demio Navas, ¿qué nos tienes?
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Ariane, la Organización de Béisbol de Corea del Sur abrirá su temporada regular este 5 de mayo, o sea, el martes de la próxima semana, sin la asistencia de público, y ya se encuentran en medio de su segundo campamento de entrenamiento de pretemporada. Se ha informado de conversaciones para llevar juegos de la KBO, como se conoce, de Corea del Sur, a una audiencia norteamericana a través de la cadena de televisión ESPN. Y bueno, dos cubanos estarán participando en esta liga de Corea del Sur. El camarero matancero José Miguel Fernández, que ahora estará en primera base en su equipo, un pelotero de 32 años que ya jugó en liga menor, también en el Caribe, y durante más de 25 partidos jugó para el equipo de Los Angelinos de California en las Grandes Ligas de Béisbol. El año pasado impuso récord en toda la historia en esta Liga de Corea del Sur al terminar con 197 hits. Aquí también estará participando otro pitcher cubano. Se trata del derecho de La Habana, Odriza Merdespain, quien ya tiene experiencia en las Grandes Ligas de Béisbol. Odriza Mer, quien recientemente cumplió 33 años, lanzó en la MLB para los equipos Padres de San Diego, los Orioles de Baltimore, para los Marlins de Miami, los Angelinos de Los Ángeles y, por último, en el 2019, para los Medias Blancas de Chicago. Más informaciones deportivas a las 7 en Alduro y Sin Guantes. Buenas tardes, Ariane.
Buenas tardes, Edemio. Gracias.
En nuestro noticiero Noticias del Entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los organizadores de los Oscars dieron a conocer que las películas que se estrenen en plataformas de transmisión o video mientras los cines estén cerrados debido a la pandemia del coronavirus serán elegibles para los premios de la Academia en 2021. El cambio de carácter temporal que se aplicará solo para los Oscars del próximo año y que expirará cuando vuelvan a abrir los cines en todo el país fue anunciado en un comunicado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Anteriormente, una película tenía que ser proyectada en una sala de cine en la ciudad de Los Ángeles durante al menos 7 días para ser elegible a un Oscar. Irfan Khan, actor indio de películas como Life of Pi y The Namesake, falleció este miércoles a los 54 años. Khan fue uno de los primeros actores indios en dejar marca en el cine occidental. El primer ministro Narendra Modi expresó sus condolencias en un tuit. En 2001, el cineasta británico Asif Kapadia le ofreció el papel principal en The Warrior, El Guerrero. La película ganó un BAFTA a Mejor Cinta Británica y fue la entrada de Gran Bretaña a los Oscar. La película también le abrió las puertas a Hollywood, que ya apreciaba su talento. En The Namesake ganó elogios por su retrato de un hombre que emigra a Estados Unidos y se enfrenta a una crisis de identidad.
Y estos son los titulares de las principales noticias que usted escuchó aquí en Radio Martí.
Un hombre abrió fuego contra embajada de Cuba en Estados Unidos y fue arrestado.
La coalición de cuentapropistas de Cuba elabora una petición al gobierno para que los empleados de las empresas privadas reciban asistencia social.
Condenan en juicio sumario a opositor de La Habana por traer paquetes de pastas alimenticias para el consumo familiar.
La opositora María Corina Machado denunció la persecución del régimen de Nicolás Maduro contra los empresarios y los trabajadores independientes.
La crisis del coronavirus agudiza las restricciones a la libertad de prensa en Nicaragua.
Casi la mitad de la población activa mundial puede quedarse sin empleo debido a la crisis del SARS-CoV-2.
Medicamento de laboratorio estadounidense es ahora la esperanza para frenar el coronavirus.
El tiempo vuela. Hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 12 del mediodía, en este jueves, día 30 de abril del año 2020. Se acabó el mes de abril. Nosotros mañana vamos a regresar con más informaciones. El equipo que les acompaña, Otón Madariaga, Patricia Martínez,
Joan Andrés
y Ariane González. Gracias.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.